Saludos, por aquí estamos nuevamente en otro podcast. Por ahí teníamos un poco abandonado el canal, pero bueno, hemos andado un poquito ocupados. Pero aquí estamos nuevamente. Ahora vamos a tocar un tema bastante, bastante turbio, controversial. A lo mejor hasta le va a ofender a algunas personas, pero bueno, lo que voy a comentar aquí es basado en hechos y en algunos documentales que he estado por ahí analizando. Y como siempre les digo, una advertencia: yo no soy ningún ministro, predicador ni nada de eso. Simplemente soy alguien que pues conoce, tiene un poco de conocimiento, y pues me gustaría compartirlo con quien le interese. También, si les interesa, pues compartan este podcast a quien crean que les sea un poco útil. Y también les recuerdo que escuchen en el podcast número 12, que es donde comento acerca de que pues yo no soy predicador ni nada de eso. Lo que voy a comentar también, como les digo, en ese podcast está basado en no en lo que yo creo ni en lo que yo pienso, sino en lo que viene en la Sagrada Escritura, que es la Biblia. La Biblia, que bueno, es una palabra griega que, como he dicho en otros podcasts, es una palabra griega que quiere decir libros o conjunto de libros. De hecho, una enciclopedia podría decir una Biblia también, porque es un conjunto de libros. Entonces está basado en esas escrituras, en las versiones más apegadas al hebreo, que fue en el idioma en que se escribió la Biblia original. Pues vamos a, ya sin tanto preámbulo, pues el tema: la luz del mundo. Creo que ya saben de qué se trata. La luz del mundo y más sectas, pero está enfocada en la luz del mundo. Pues por ahí acabo de ver, hay varios documentales acerca de esto. Acabo de ver uno que está en Netflix, se llama La oscuridad de la luz del mundo. Está muy bueno, y está muy bien argumentado, con entrevistas, etcétera. O sea, no es así como que algo como que no sea tan creíble. No, al contrario, es muy creíble. Si eres de mente abierta y analizas los hechos y la realidad de la actualidad, de la sociedad actual, te darás cuenta que tiene mucha verdad. Pues para empezar, pues que el apóstol, el elegido de Jehová, que dicen ellos. En otro podcast comento que pues ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ni hombres santos, ni uno. Eso ya fue, ya no hay. Y si hubiera alguno, no diría lo que dice este señor, que bajó del cielo en una nube el ungido de Jehová, que es Yahshua, quien llama Jesús. Jehová es Yahvé, pero ellos le llaman Jehová, no sé por qué, ¿verdad? No sé de dónde sacan ese nombre. Y dice que descendió en una nube el ungido de Jehová, y que le habló a él, que le dijo: Nazón, tú eres el elegido. Y pues bueno, nada más escucha lo que acabo de decir. O sea, es así como que, bueno, ¿y quién más vio, verdad? Hubo, no sé, 10, 20, 30, 100, 1000 testigos de esto. No, nada más él dijo que así se le apareció. Incluso que cuando fue elegido él, digo, porque es el tercer disque apóstol de esta familia, dicen que según que llegó en una carta anónima, y que en una carta anónima, que quién sabe quién escribió, escucha lo que estoy diciendo, una carta anónima. Incluso yo puedo decirle a alguien que escriba una carta, o yo escribirlo con, no sé, en computadora o a mano, y decir que es una carta anónima donde a mí me eligió Jehová para que yo sea el apóstol. ¿Te das cuenta? Es algo muy, muy fácil de hacer falso, pero pues la gente le cree, ¿verdad? Pues según eso, ¿verdad?, que es el elegido, el apóstol, que es, bueno, apóstol es una palabra también que no es la original. Lo más correcto sería podría ser como un enviado, un emisario. Es, digamos, que una palabra un poco más correcta. No recuerdo bien la palabra en hebreo, pero apóstol no es una palabra correcta. Y Y aparte de que lo elige, le dice que su cargo como apóstol es vitalicio, o sea que es para siempre, hasta que se muera. Entonces, qué conveniente todo, ¿no? Primero, que baja el ungido de Jehová y lo elige. Muy conveniente. Segundo, que en una carta anónima dicen que es él. Qué conveniente. Y tercero, que el cargo es vitalicio, sea para siempre. Qué conveniente todo. Entonces, para empezar por ahí, ya la gente debería tener dudas, ¿no? Pero pues bueno, la gente pues se deja engañar y pues a veces cree lo que quiere creer. Esa es la verdad, cree lo que quiere creer. Bueno, esta secta tiene, según esos, 5 millones de fieles en el mundo y muchos templos en México. Ahora, compara esos 5 millones con los de las otras religiones. Entonces, en realidad es poco, porque las otras religiones, por ejemplo, la religión católica, hay alrededor de 1.313 millones de católicos en el mundo. Entonces, comparado con los católicos, pues realidad es que es pues una cantidad muy poca, 5 millones, pero de todas maneras no son pocos. Tiene muchos templos en México y Sudamérica. En Chiapas tiene uno que es un Taj Mahal. Entonces, la gente también lo ve y, o sea, no puede darse cuenta de cómo que un Taj Mahal muy lleno de, pues sí, de todo, de lujos. Y pues aún siguen ahí muchas personas engañadas. Y después de todo lo que ha pasado, que ahorita lo voy a comentar, le siguen diciendo apóstol de Jesucristo. Le siguen diciendo el apóstol de Jesucristo. Pues para empezar, Jesucristo. Jesucristo. Pues es una palabra errónea. Jesucristo es una palabra compuesta de dos palabras, Jesús y Cristo. Entonces es Jesucristo. Pero para empezar, la palabra Jesús pues no quiere decir nada, porque la palabra original quiere decir la palabra original es Yahshua o Yeshua en arameo, que sí tiene un significado. Y significa Yahvé es salvación. Yahshua. La primera sílaba, YAH, ya, es el nombre del creador, pero abreviado, ya, así se abrevia en hebreo, ya. Shua, salvación, Yahshua. Yahvé es salvación. Entonces, esa palabra sí tiene sentido, porque es un nombre que tiene significado. No me crean, búsquenlo, googleenlo. Pongan ahí, escriban Yahshua etimología o Yeshua etimología, Jesús etimología. La etimología es el estudio del origen de las palabras, para que me entiendan. Sean un poco curiosos, no me crean lo que yo les digo, googleenlo y véanlo por ustedes mismos. Entonces, pues para empezar, Jesucristo es una palabra errónea. Si de verdad fuera el apóstol del según Jesucristo, pues para empezar no usaría esa palabra de Jesucristo, porque es una palabra que no tiene significado. Es una palabra compuesta de dos palabras, Jesús, que es Yahshua, y Cristo, que Cristo, mira, la palabra original en hebreo es Mashiach. Después de ahí se pasa al griego como Christos, así se traduce al griego, Christos. Y entonces ahí, ya cuando empiezan con la religión cristiana, juntan el Christos con Jesús y es Jesucristo. Pero Christos no quiere decir que estuvo en una cruz ni nada de eso. De hecho, en la Sagrada Escritura dice que lo ejecutaban en un madero, pero no especifica qué tipo de madero ni cómo era. Entonces, si tradujéramos directamente del hebreo la palabra Mashiach al español, sin que pase por Christos, la palabra Mashiach al español quiere decir ungido. Ungido. Y ungido es lo que hacían los hebreos y el pueblo de Israel, que derramaban aceite en la cabeza y en la frente de una persona para ungirlo. Eso es lo que se le llama ungido, ungirlo con aceite como un rey, por eso le decían rey ungido. Entonces, pues está mal, o sea, no tiene significado eso. Desde ahí ya hay muchos errores. Ahora, sus seguidores dicen que lo siguen apoyándole y creyendo en él, que por sus buenas obras. O sea, 20 cargos de violación. Bueno, los que se supieron, porque supuestamente hubo muchísimos, muchísimos más. Incluso podrían de ser miles. No de él, sino de toda la generación de los según tres apóstoles. Miles. Entonces, según que por sus buenas obras. Y bueno, sí, hacía algunas cosas buenas, que le ayudaba aquí, que ayudaba acá, que ayudaba a la gente necesitada, sí, pero no con su dinero, es con dinero de la gente que le daba su diezmo y su trabajo gratis. Y aparte, o sea, no porque alguien haga una buena obra, quiere decir que sea una buena persona, ¿eh? Analiza eso. O sea, no porque alguien haga algo bueno, quiere decir, ah, es una buena persona, tal, no, tal vez es una fachada para cubrir lo que realmente es. En la historia han existido muchos casos acerca de eso, de gente, incluso hay, es más, no vamos muy lejos, los políticos hacen buenas obras algunas, sí, pero casi siempre es cuando están en campaña y ya después pues se olvidan de la gente y hacen muchas cosas malas. Entonces, seguirlo por sus buenas obras, pues así como que eso es algo muy subjetivo. También se dice a sí mismo que es el apóstol de la iglesia del Señor. El apóstol de la iglesia del Señor. La palabra apóstol ya la comentamos. Iglesia es una palabra griega, que en realidad debería de ser kehilá. Kehilá es la palabra original, kehilá, que quiere decir congregación o asamblea. Entonces, la gente que piensa que un templo es una iglesia, no, ese es un templo. Una iglesia es una congregación o asamblea, que no necesariamente tiene que haber un lugar donde se reúnan, pero eso es lo que quiere decir iglesia en griego. Asamblea, eso quiere decir. Entonces, el apóstol de la iglesia del Señor. Ahora, el Señor. Por ahí platiqué con un sobrino hace como unos 4 o 5 días. Él solito me preguntó que el señor, y que, él es muy curioso, o, sí, le gusta analizar las cosas. Y entonces decía que vio unos documentales. Y le digo, lo que pasa es que señor, y les vuelvo a repetir, no me crean, investíguenlo, busquen etimología de Baal. Es B grande, doble A y L, Baal. O etimología de Belcebú. Y van a ver ahí. Busquen ustedes por su propia cuenta. Señor viene buscan la etimología. Quiere decir Baal. Y Baal es el según un dios pagano, que es el señor de las moscas. Entonces, Baal ya después, con el tiempo, pasa como Baal Zebot. Baal Zebot. Y después, con el tiempo, pasa más y se españoliza como Baal-Zebú, como Belcebú. Entonces, cada vez que tú o alguien que dices que el Señor y que el Señor, pues estás diciendo que Baal y que Baal, o sea, Baal-Zebot, Belcebú, y el Señor es mi pastor, estás diciendo Baal es mi pastor o Belcebú es mi pastor. Entonces, ni siquiera sabes lo que estás diciendo, porque las iglesias, muchas y muchas iglesias, y también muchas religiones dicen que el Señor, pero ¿cuál Señor? Señor es cualquier persona que va pasando ya de edad y eso es un Señor. Entonces, porque el Eterno, Elohim, como es su verdadero título, tiene un nombre y no es el Señor. Entonces, todo eso está mal. Todo eso está mal. La gente, pues, es que desconoce muchas cosas. Pero solamente el autoproclamarse apóstol de la iglesia del Señor, y ahí está mal. Iglesia es una palabra griega. Y Señor, pues es una traducción al español de Baal, que es Belcebú. Entonces, desde ahí la gente debería saber que está mal, pero como ignora muchas cosas, por eso les digo, si quieren, compartan el podcast, si no, pues bueno, está bien, eso no es para todos. Ahora bien, el modo repetitivo de operar de estas sectas es muy repetitivo, es un, como dicen en este, en el derecho penal, el modus operandi, el modo de operar. En diferentes documentales, y les voy a comentar aquí algunos, te lo recomiendo bastante. Hay uno que se llama Sé dócil, oración y obediencia. Ese está en Netflix. Ese se trata de una iglesia adventista, pero hacen lo mismo por generaciones y generaciones. Y luego le dicen a las muchachas que el Señor las ha elegido para que tener un regalo muy especial, que en realidad es un encuentro sexual con el pastor, con el apóstol o con el profeta, y que deben de sentirse bendecidas por eso, que es una bendición. Entonces es el mismo modo de operar. Hay otro documental que se llama La Chica del Vaticano, por si pensaban que se había salvado la iglesia católica. No, de hecho ese es un caso, pero hay miles y miles y miles de casos de pederastia de la iglesia católica. Y es más, hacia atrás, cuántas cosas no hizo con la Santa Inquisición. Ese de La Chica del Vaticano también está muy bueno y está muy bien documentado. Y por ahí sale, cuando salió este documental, salió ahí Francisco, el Papa Francisco, y sale ahí diciendo que son puras patrañas y que son puras mentiras, y que no es que, ok, bueno, si de verdad fueran patrañas, ¿por qué no demanda a la empresa o al documental, a quien lo produjo? Ya nomás salió diciendo eso, que eran puras mentiras lo que decían de Juan Pablo. Pero pues no siguió adelante porque él sabe que si le escarba más, puede que saquen muchos datos que no les van a gustar y que podrían quedar muy, pero muy mal parados. Hay otro documental que se llama ¿Cómo se convirtieron en líderes de sectas? Ahí habla de todo tipo de sectas. Sale hasta el Charlie Manson. Pero hay también varias. Son como 5 capítulos. Hay unos capítulos que se enfocan en lo que son las religiones. Y usan lo mismo, el mismo modo de operar. Véanlos y recomiéndelos a la gente para que no caigan en estos engaños. Operan de la misma manera, les prometen el paraíso y la vida eterna. Y la gente, aunque no lo dice, pero la mayoría de la gente podría decirte que el 95%, si no es que más, y es algo normal, le tiene miedo a la muerte, tiene miedo pues al destino final que tenemos nosotros. Y entonces, como le tiene miedo a la muerte, se aferran a esa fe de que alguien que les promete que la vida eterna y que todo va a ser diferente, que no sé qué. Y esta gente se aprovecha de ese miedo para sacarles todo, exprimirles todo, de afectarlos económica, moral, física y hasta sexualmente. Entonces ese es otro documental muy bueno. Ahora, hay otro, bueno, este no es un documental, es una película que se llama Obediencia Perfecta. También se la recomiendo. Ese es del caso del padre Marcial Maciel en México, que violó a muchos, pero muchos niños, y Juan Pablo sabía lo que hacía y no le hizo nada, nada más según lo retiró de seguir dando las misas, y que lo retiraron a que estuviera orando, y fue todo lo que le hicieron, pero pues no lo procesaron penalmente. Ahora, tengo una familiar, no voy a decir qué tipo de familiar ni su nombre, pero es muy, muy, muy cercana, que me acabo de enterar la semana pasada. Yo sabía que era cristiana, pero pues yo no le pregunto, ¿verdad? Pues cada quien su fe, cada quien cree lo que quiere creer. Pero me entero que está en esta secta de la luz del mundo. Y entonces uno de mis sobrinos le pregunta a esta familiar que qué pensaba de esto, que está detenido en Estados Unidos y los cargos por violación. Y fíjense cómo los tienen adoctrinados y les hacen un lavado de cerebro. Su respuesta fue de que los cargos no eran verdaderos y que Dios iba a venir a quitárselos, iba a venir a quitarle los cargos y que lo iba a liberar, pero que él no es culpable, que solo son unos cargos falsos, pero que no son de él. Entonces sigue creyendo en absoluta obediencia y absolutamente ciega de lo que hizo este hombre. Entonces, no, o sea, se meten en su cerebro y de hecho son técnicas psicológicas, ¿eh? Técnicas psicológicas las que usan. Hoy, más adelante se las voy a comentar. Todas las personas que, bueno, de hecho fueron mujeres, que denunciaron a este disque apóstol, en redes sociales, sus mismas ex compañeras de la misma secta, de la misma religión, puro odio, amenazas a las víctimas, odio, odio, odio y amenazas. Pues no que en esa religión les enseñan el amor al prójimo. Y entonces, amenazas de odio, amenazas de muerte, les dicen perras, les dicen ¿cómo más le dicen? Zorras. Entonces, son puras mentiras, ¿te das cuenta? Si realmente persiguieran el objetivo real de la Biblia, que así le llama a la gente, que son el conjunto de 66 libros, el objetivo real de la Biblia es que seamos mejores personas. Ese es el objetivo, no que estés dando golpes de pecho, ni que estés cantando todo el día salmos. No, eso no, eso es bonito, pero no, eso no es el objetivo primordial. El objetivo primordial es que seamos mejores personas y que tratemos a nuestros semejantes bien. Y entonces, estas personas que, ex compañeras de las víctimas, amenazándolas hasta de muerte y poniéndoles sobrenombres bastante vergonzosos. Entonces, ¿qué es lo que realmente les enseñan? Otro punto que ya les había comentado, bueno, profetas, apóstoles, santos ya no hay. De hecho, en algún versículo, no recuerdo ahorita el número de libro ni de verso, pero el mismo Yahshua, que es Jesús, dice que no hay ni uno. Ni uno solo hay que sea santo. Ni uno. Ni siquiera el Papa, para los que son católicos, no. Ni uno solo que sea santo. Todos tienen algo de pecado y algo de maldad. Entonces, eso ya no te creas eso. Y quien realmente es un profeta o un apóstol, no lo va a andar diciendo, ni se va a andar ahí en redes sociales para tener seguidores, ni te va a pedir dinero tampoco. ¿Entiende eso? Quien realmente es, solo va a ayudar y ni te va a decir su nombre y a lo mejor ni te vuelve a ver y te ayuda y punto. No va a andar como las gallinas que cacarean cuando ponen un huevo, como avisando, ¡ah, puso un huevo! No. Un verdadero profeta o apóstol, si es que los hubiera, haría eso y no andaría sacándote dinero ni diciéndose a sí mismo que es profeta o apóstol. Ahora, esta secta empezó, según entiendo, en Guadalajara, México. Pues muy listos, Guadalajara pues está en México y México es una tierra fértil para esto. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, la psicología oscura. La psicología oscura, se lo recomiendo, es un libro, se llama Psicología Oscura. A ver, déjenlo chicos, por aquí lo tengo. Mira, de hecho son 5 libros. Es uno que se trata de manipulación. El segundo, analizar a las personas, cómo analizar a las personas. El tercero, psicología oscura. El cuarto, persuasión. Y el quinto, la programación neurolingüística de la psicología oscura. Hay un libro que junta estos 5. Es un libro negro, se llama Cómo analizar a las personas, colección de la psicología oscura, 5 libros en uno. Les recomiendo ese porque vienen todos, entonces, para que si te interesa comprarlos, mejor compra el que vienen los 5 juntos. Pues en ese libro, de hecho, el autor te hace la advertencia de que lo que vas a aprender ahí es tu responsabilidad si lo usas para hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Pero en lo que respecta a esto, ahí todas las técnicas que usan ahí para manipular a la gente, y por ejemplo la programación neurolingüística, la usan estas sectas. Y no solo estas religiones, también los políticos. Muchos políticos, incluso de la actualidad, la siguen usando y hacen creer a las personas todas sus patrañas y sus mentiras. Ahora, a ese señor lo siguen adorando y justificando y lloran por él y dicen que siguen creyendo en él y que pues, es inocente. hay un montón de pruebas, hay videos de todo. Y pues bueno, fue detenido en Los Ángeles. Por buena suerte, fue detenido allá, porque si hubiera sido en México, ni de chiste. De hecho, todo empezó aquí en México, y en México no le hicieron nada. En México, como dice el dicho, con dinero baila el perro. Le das dinero a la autoridad, a la justicia, al gobernador, a quien sea, y no pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí, mientras tengas dinero, cada quien hace lo que se le pega la gana. Y esa es una prueba. Fueron años, desde 1926 están haciendo esto. Tres generaciones de discapóstoles desde 1926 están haciendo esto. Violando mujeres y también practicando la pederastia, porque muchas de ellas eran menores de edad. Incluso por ahí, ya ahora que lo detuvieron allá en Los Ángeles, fue allá en Los Ángeles, le hicieron el favor aquí a México de detenerlo. Ahora que ya está detenido, lo que no hicieron en México, ahora ya está a cargos por lavado de dinero. Tiene, imagínense, lavado de dinero. No solo son delitos sexuales y todo lo que ha hecho, lavado de dinero, corrupción. Entonces, no es solo los cargos por los ataques a las víctimas. Hay otros delitos más. Ahora dicen que la iglesia es la casa de Dios. Ellos dicen, ¿verdad? Y que la iglesia primitiva cristiana fue fundada por el Señor Jesucristo. Es lo que dicen ellos, ¿verdad? Pues todo eso está mal. Porque la iglesia, porque ellos le llaman que la iglesia, al templo, es la casa de Dios. Pues ahí no está Dios. De hecho, un anime que se llama Castlevania. Y por ahí sale, sale un sacerdote en una iglesia. Pero es un sacerdote que hace cosas malas. Y entonces, es un anime, se meten ahí varios demonios. Y el sacerdote le dice, reprimiéndolos, le dice a los demonios: ustedes no pueden entrar a la casa de Dios. Y los demonios le contestan: esta no es la casa de Dios, esto es solo una caja vacía, él no está aquí. Y luego dice unas mentiras ahí el cura, y le dice uno de los demonios, ya sé por qué te abandonó tu Dios. Si dices mentiras, por eso te abandonó. Entonces, las iglesias no son la casa de Dios, para quien crea eso, no, esos son templos, él no está ahí. Ahora, que según que la iglesia cristiana fundada por el Señor Jesucristo, te digo que no es Jesucristo, es Yahshua o Yeshua. Bueno, él no fundó nada. Él no fundó nada. De hecho, cuando empezó el cristianismo fue cuando empezó Shaul, a quien la gente le dice Pablo, no sé por qué. Su nombre original es Shaul, no Pablo. Él, digamos que la fundó, pero indirectamente, porque no era su intención fundarla, pero la gente empezó a hacer fundar sus creencias y hacer muchas tradiciones, pero esa no fue su intención, fundarla. Pero en realidad, Jesucristo, como le llaman él, no fundó nada. Ahora, les dicen a la gente que está en esta religión que acepten lo que dice la Biblia como la única verdad. Y la gente lo hace. Pero la Biblia que ellos usan no es la que dice la verdad. Ya les dije en otros podcasts, las Biblias más originales apegadas al hebreo no dicen todo lo que dicen las Biblias de casi todas las religiones. Tienen muchas cosas diferentes. Entonces, aceptar como la única verdad algo que ya está cambiado, que le han quitado versos, que le han agregado versos, que le han quitado palabras, que le han agregado palabras, que están mal traducidos, pues no. Deberías mejor de analizar las originales. Y también les dicen que el primer paso es el bautismo. El primer paso a la obediencia. El otro día estaba viendo también otra serie, ¿verdad? Esa sí no se la voy a recomendar, ni se la voy a mencionar, porque es un poco... Es LGBT. No tengo nada en contra de ellos, yo los respeto. Pero pues hay muchas escenas ahí bastante pesadas. Entonces ahí chico que es gay, toda su familia es cristiana y ya está grande, tiene como unos 17 años. Entonces, pues, como que casi lo obligan, ¿verdad? O sea, le dicen, queremos que te bautices, pero es como que queremos que lo hagas, pero si quieres, pero a fuerzas. Entonces ya va su día de bautismo y pasa uno y pasa otro. Ya cuando le toca a él, le dice el pastor, aceptas el bautismo para que te conviertas y que ya dejes de pecar y bla, bla, bla. Y él se detiene y le dice, bueno, antes de aceptar esto, porque él es un verdadero creyente, aunque sea homosexual, dice, pues quiero decirles que yo soy homosexual y que esto y que el otro y que pues es lo que soy. Entonces, si me aceptan como soy, pues bien. Y si no me aceptan como soy, pues me voy. Y nada, todos se callan y nadie lo acepta. Y se va. Y se va. Y a lo que voy con todo este rollo es que no porque el bautismo es un símbolo. Es un símbolo de algo. Porque en realidad, si te sumerges, porque el bautismo es por inmersión, no que te avienten agua en la cabeza cuando seas bebé, no, es por inmersión y tienes que aceptarlo. Un bebé no lo puede aceptar porque no sabe ni hablar, ni tiene conciencia. Entonces, es un símbolo, porque realmente que te sumerjan en el agua y que digas que aceptas a Yahshua y a su padre, eso no te va a cambiar como por arte de magia. Vas a cambiar si quieres, pero es un símbolo. Entonces, que según el primer paso es el bautismo para la obediencia, según dicen en esta religión. Pero pues es un símbolo, eso no tiene nada que ver. Estoy 100% seguro que el apóstol de Jesucristo que se autoproclama se ha bautizado varias veces y no ha cambiado, al contrario, es el mal encarnado. Entonces, es un símbolo el bautismo, no es por arte de magia. Ahora, algo que hacían o que hacen todavía porque sigue vigente es que les exigen el 10% de su salario, aparte de que trabajen gratis y pues les cobran todo, les cobran, si vas 3 veces al templo, las 3, 4 veces te cobran. Bueno, ahí va lo del 10%, es el diezmo. Le comentaba el otro día a un sobrino mío que el diezmo viene en la Torá. Que la Torá viene en la misma Biblia, porque hay personas que piensan que es otro libro. No, la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí dice que ese diezmo, el 10%, se le debe de dar a los hijos de Leví, a los levitas. ¿Qué es esto? Mira, Israel tiene 12 tribus. De esas 12 tribus, una es la tribu de Benjamín, otra es la tribu de Dan, otra es la tribu de Yahudá, la tribu de Gad, etcétera. Y hay una de esas tribus que es la tribu de Leví, que son los hijos de Leví. Entonces, cuando el Eterno les reparte la tierra de Canaán a los israelitas, les da terrenos, para hacerlo así fácil, les da terrenos a 11 de esas tribus, a 11. Y a una, a la doceava, no le da nada, que son los levitas, porque ellos son los sacerdotes. Desde que nacen ya están destinados a ser sacerdotes. Para que estén en el templo, que haya oración todo el día, que todo el día esté prendida la menorá, que haya aceite, que haya cantos, etcétera. Entonces, ese es digamos que su trabajo desde que nacen. Y si sí se pueden casar, por si están pensando que no se casan, no, si sí se pueden casar. Entonces, como ellos no les dio terreno, pues las otras 11 tribus les tenían que dar el 10% de lo que ellos producían y ganaban para que de ahí se mantuvieran, porque esa era su única función. Entonces, es bien fácil, es pura lógica y analogía simple. Ese diezmo es solo para los hijos de Leví, para los levitas. Y todo el pastor que conoces, todo el predicador, que según que es el apóstol, es hijo de Leví, no creo. Ahora, aunque lo fuera, que lo dudo muchísimo, eso debería ser para darles el 10% a los levitas porque estaban haciendo servicio en el templo. Pero el templo no existe. El templo fue destruido en el siglo I por los romanos. Entonces, eso no aplica. Y lo que le comentaba a mi sobrino, mira, lo que se puede hacer es de que ese 10%, porque se tiene que dar, júntalo, no sé, Lo que ganes en el mes, aparta el 10%. O al año, cada fin de año, aparta el 10% de lo que ganaste en ese año. Y órale, vete a la calle o busca gente que necesite, gente pobre, gente que tenga hambre, gente que le falte ropa, gente que no tenga zapatos, etcétera. Hay muchas maneras de ayudar y no que se lo regales a alguien para que se vuelva millonario. Porque es lo que es este señor, se hizo millonario a costa de todos sus creyentes. Ahora, aunado a lo anterior, la adoración. Porque en esta iglesia ponen los retratos en las entradas, así gigantes. Los retratos de los disque apóstoles. Eso es idolatría. Incluso el Papa, mucha gente lo idolatra. Eso es idolatría. Y la idolatría está prohibida en la Biblia y en la Torah. Entonces, fíjense lo que hacen. Hacen al contrario. Por eso son los Baal, son los señores. Son los Baal Zebú, los Belzebú, porque ellos hacen lo que está prohibido en la Torah, que dicen que no haga. Se dice, este señor se dice que es el... una de la modus operandi. Cuando se las llevaban de viaje o incluso en la misma iglesia, y había muchas muchachas muy bonitas. Lo que les digo que de las violaciones. Y pues ellas se sentían, pues es que les lavaban el cerebro. Se sentían pues escogidas. Y luego les decían, el siervo de Dios preguntó por ti. Dice que estás muy bonita. Que qué tan agradecido estás con él. Porque se las llevaban a viajar a muchos países. Y las muchachas pues muy agradecida y que no sé qué. Y le preguntaban, ¿y cómo le podrías pagar al siervo de Dios? Dice, no, pues no sé. Y ya les decían, pues le puedes pagar con lo más preciado que tienes de ti. ¿Y qué es? Pues tu virginidad. Y entonces los hacían que los bañaran. Que los bañaran como unos bebés. Los bañaran así, totalmente nudos, los bañaban y luego les hacían creer que era una bendición. Que era una bendición meterse sexualmente con el siervo de Dios. Pero pues en realidad no era consensuado, en realidad era una violación. Entonces esa era la manera en como las manipulaban. Digo que es pura psicología oscura. Ahora, este señor durante muchos años, porque digo que son tres generaciones de disque apóstoles desde 1926, y nunca le hicieron nada hasta que los agarraron en Los Ángeles. ¿Pero por qué? Pues porque fueron protegidos y son todavía protegidos por políticos, por gobernadores. Incluso ahí sale sale ahí Sergio Mayer, que era un diputado, creo que federal, y sale ahí con Nazón. Salen ahí en sus eventos. En sus eventos son invitados. Sale también un exgobernador, Javier Duarte, sale ahí en sus giras políticas. De hecho, se menciona en el documental que uno de sus objetivos era convertirse en un partido político para seguir delinquiendo, lavando dinero y abusando sexualmente y violando a mujeres. Y no dudo que existan partidos políticos en la actualidad de México que hacen eso. Y bajo la protección de su fuero, pues no les hace nada. Ahora, ¿por qué tienen éxito estas sectas y estas religiones? Pues por lo que les comentaba, sus técnicas para manipular, psicología oscura, y porque pues la gente tiene miedo, la gente quiere creer en algo, la gente quiere esperanza, la gente quiere algo en qué creer, y pues la gente se aprovecha de eso. Este tipo de gente malvada. Cuando lo detuvieron allá en Los Ángeles, bueno, ya tiene, creo que, no me acuerdo, creo que lo detuvieron en el 2017 o no recuerdo bien el dato. Pero bueno, le imputaron 20 cargos por violación. Y ya después de todo el proceso, duró ahí, creo que lleva como 5 años ahí preso. Y al final de todo el proceso y el juicio, pues le dieron solo 16 años de prisión. Porque él se declaró culpable. Entonces en Estados Unidos, si te declaras culpable, pues te dan el beneficio de que te reducen la condena. Pero han existido casos que han sido más de 20 cargos de violación. Por ejemplo, 30, incluso algunos han sido cargos, han sido 10 cargos y les han dado más de 100 años de prisión. Entonces, si un criminal que tuvo 10 cargos de violación le dieron 100 años de prisión, por lógica, a este señor le deberían haber dado el doble, o sea, 200 años de prisión, pero no, le dieron solo 16 años. Y no dudo que más adelante vayan a apelar y se le vaya a reducir la condena. En el documental sale ahí el juez y se disculpa, primero le dice que es un depredador sexual, le dice ahí al Nazón. Y después ofrece una disculpa, dice: me disculpo con las víctimas, dice, porque, pues bueno, ya la sentencia ya está, 16 años de prisión, dice, porque pues los abogados defensores de este criminal, dice, los abogados hacen lo que saben hacer los abogados, o sea, defender a su cliente. Y es allí una de las cosas que pienso de ser abogado. Yo soy abogado y, o sea, aunque sepas que tu cliente es culpable, tienes que defenderlo porque te está pagando. Y ahí, pues, la moral, ¿dónde está? Entonces, cuando nos dieron la clase de ética, dijo, entonces, ¿las clases de ética para qué sirven? Para nada, pura pérdida de tiempo, porque nadie va a cambiar tu manera de pensar que ya tienes. Entonces, disculpa al juez, pero aquí como que algo que tiene mucho que ver, porque incluso lo comentan en el documental, es que la mayoría de las víctimas eran latinas. Entonces, así como que, eran latinas, como que las hacen menos. Y porque si hubieran sido americanas, sí hubo algunas americanas, pero eran pocas. Si hubieran sido todas americanas, no, le dan 300 años. Pero como eran latinas, pues las minimizan. Ellos no importan tanto. Este caso salió por ahí, en un noticiero hace como unos 15 días. Pero salió que iban a sacar varios documentales. De hecho, estaba un documental, creo que en VIX, que es de Televisa. Está este de Netflix. Y hay otro, creo que en HBO, no recuerdo muy bien. Pero entonces, cuando lo sacan ahí a comentar en las noticias de que viene el documental de la luz del mundo y que no sé qué. Pero lo comentan de una manera como que si fuera la única religión que hace eso. Como que si, mira, esa religión que tantas cosas malas que ha hecho y que no sé qué. Y lo enfocan mucho en eso y se les olvida que la iglesia católica, que te digo que tiene más de 1,000,000,000 de creyentes en el mundo. En México, solo en México, el 85-87% de la población son católicos. Entonces imagínate, si esta iglesia, la luz del mundo, que es a una escala mucho menor, pero mucho menor, hizo todo eso, ahora imagínate qué cosas ha hecho la iglesia católica. Ahora te vas a decir, no, pero es que, porque hasta los defienden. Pero esta religión está metida en la política. Hay muchos políticos que son católicos, muchos, pero muchos. Incluso en las dependencias de gobierno se les dan como festivos los días en que hay celebraciones religiosas, pues no, que el Estado y la iglesia están separados. Entonces, ¿por qué les dan los días de descanso si supuestamente están separados? No debería de ser, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque esa religión está dentro de la política y está dentro de la sociedad. Entonces, imagínate, lo que pasa es que todas las cosas también que hace la iglesia católica, pues están bien tapaditas, están bien disfrazadas. Te acabo de comentar del documental de la chica del Vaticano y está bien la investigación, búscalo, no me creas, búscalo. Entonces, cuando salen ahí presentando que el documental que va a salir, pero lo presentan de una manera así como que, ay, ellos son los malos, esa religión es la mala. Ninguna religión es buena, ninguna. Para empezar, porque tienen muchos, pero muchos errores y muchas mentiras. Ahora, para concluir, porque vas a decirme, no, entonces ya no voy a tener ninguna religión. No, pues yo te recomiendo que no, ninguna. Porque de hecho, lo que yo creo no es ninguna religión, es el comienzo de todo cuando no había religiones. cuando empezaron las religiones fue cuando la gente se empezó a dividir, que lo que ellos creen está bien, lo que aquellos creen está mal y lo que aquellos creen tampoco está bien, etcétera. Ahí se empezaron a dividir, pero en un principio no había religiones. Entonces, Elohim o Dios, como lo llama la mayoría de las personas, es real. Es más real de lo que tú crees. Pero no es como te lo presentan las religiones, como algo fantástico y lleno de magia. Y por ejemplo, cuando Moshe, que es Moisés, que abrió el mar de los juncos, creo que era. Y en las películas, incluso en las de Disney, sale con su báculo y ¡pum! Se abre así, como por arte de magia. No creo que haya sido así. Hay una película que se llama Dioses y Reyes, y ahí sale Moshe, y ahí más o menos como que sale la versión más creíble, de que se queda dormido, preocupado porque pues lo van persiguiendo los israelitas, y entonces se queda dormido y se despierta y ve que van a muchas gaviotas volando y el mar ya bajó, pero poco a poco va bajando, así va bajando de nivel. Ese es más creíble, de que con un báculo y pum, que se abre. Entonces, así es como te lo han presentado las religiones, pero no es así. Sí existe, pero no es así. Ahora, él no está aquí, ¿eh? Él no está aquí. La misma escritura lo dice. Si no analiza, es que la gente, todo lo que le dice el pastor, el cura, el apóstol, le creen, pero no investigan y no leen por su cuenta. Y la misma escritura dice que Yahshua, que es Jesús, que después de los 40 días que estuvo aquí después de su resurrección, subió al cielo y que está a la derecha del Padre. Entonces, por lógica, analiza. Si subió al cielo y está a la derecha del Padre, entonces, ¿dónde está el Padre? Pues en el cielo también, no está aquí. Los que sí están aquí son sus malajim, que son los ángeles. Pero él no está aquí. Él está en otro lado. Y no es como nosotros, con brazos y piernas. Y nos lo presentan así para que entendamos en nuestra limitación humana, en nuestra mente humana, para que entendamos más o menos como es, pero él no es como nosotros. Él no necesita comer, ni dormir, ni nada. ¿Cómo va a necesitar comer, o dormir, o descansar un ser eterno que es de energía? Pues no. Nosotros sí, porque somos de carne y hueso y nos cansamos y todo. Ahora, ahí al final del documental, salen unas de las víctimas y dicen que pues ellas tenían una necesidad espiritual y que ahora qué van a creer, y bueno. Y eso fue lo que los hizo caer en ser víctimas de este criminal. Pues yo te comento que tu defensa para que no te dejes engañar es la Biblia. La Biblia. Yo te recomiendo la Biblia Kadosh o la Biblia Bin. V-I-N, Bin. Que es la versión israelita nazarena. Esas están más apegadas al hebreo, que es en el idioma que se escribió la Biblia. No se escribió en español, ni en inglés, ni nada de eso. Y si tienes alguna duda, porque tiene algunas palabras hebreas, no muchas, pero si tiene algunas, googleala. ¿Qué significa, por ejemplo, Kadosh? ¿Qué significa Elohim? ¿Qué significa Malach? Etcétera. Esa es tu defensa. Que conozcas e investiga, no creas todo lo que te dice el pastor, el predicador, el cura, etcétera. No, investiga. Si tienes necesidad espiritual, investiga. Y cuídate, no te dejes engañar por tu necesidad de algo más allá, que pues es algo natural de la humanidad. Pero cuídate y trata de leer la Biblia, la original. Pues es todo. Espero no se haya ofendido a nadie. Pues bueno, cuídense y chao.